por Nacional El Bolsón.
Hola, mi nombre es Rosa. ¿Quién habla?
Hola, hablo con Socorristas en Red.
Prende la radio, mi amor. Por las ondas viaja un texto para vos. Desentendido del medio, te acercaré esta canción.
Tramando rebeldías.
Tramando rebeldías.
Condición de mujeres libres sin opresión, caricias suaves para el amor.
Tramando rebeldía.
Una columna para hablar de aborto y seguir expandiendo nuestras autonomías.
Soy Cata. Una profe me pasó el número de ustedes y nada, no sé a quién más recurrir porque necesito ayuda.
Sí, Cata, contanos qué necesitas.
El derecho a abortar es ley y estamos para acompañarte.
Socorro Rosa, Comarca Andina.
Tramando rebeldías.
¡Viva, no queremos!
Bendito.
16:40 y seguimos en Comarca Andina hasta las 6 de la tarde. Y hoy, como lo hacemos martes de por medio, tenemos nuestra columna. Hoy con Andrea y Ada. ¿Cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por el espacio siempre y también hola a la audiencia.
Y acá nos agarró Moni medio de sorpresa conversando.
Es más divertido, ¿eh? Pero está bueno, ¿viste? Porque si no parece como que... No sé si alguna vez les ha pasado, a mí me pasó cuando vi The Truman Show, que dije, no soy el único que en algún momento pensó eso. Entonces después, si no, uno piensa, no, la gente está en la radio, mientras está en la publicidad no existe, no vive. Después,
no habla.
Se prende el microfonito, claro, quieto, arranca el micrófono, se pone la luz roja y ahí arrancamos. Pero no, hablamos también afuera del aire y convivimos acá afuera del aire también.
También es un estilo empezar el bloque hablando de cualquier otra cosa.
A veces lo hacemos. Yo no sé, esto ya se nos está empezando a hacer costumbre, que hablamos de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar, así que no sigamos por ese lado. Vamos por el lado correcto con ustedes, que son gente seria, gente responsable. Vamos a hablar de lo que hoy nos trajo aquí.
Tampoco todo el tiempo, sino... Bueno, sí, empecemos.
Hoy vinimos un poco a conversar sobre la mifepristona, uh-huh. Que no sé si todas las personas habrán escuchado hablar de esa droga tan generosa, vamos a decirle nosotras. Pero bueno, lo traemos un poco a colación porque fue noticia hace poquitito, hace 2 meses más o menos, porque se incorporó dentro de la canasta de medicamentos del Ministerio de Salud de la Argentina, a partir de un donativo que se hizo desde una organización internacional. Y nos parecía pertinente conversar desde el lugar de socorristas, cómo venimos laburando y pensando. Para poder hacer abortos más seguros, más efectivos, más cuidados. Uh-huh. Y en eso la mifepristona es nuclear, es medular.
La mifepristona es, después vamos a escuchar a una médica, uh-huh. Que es una médica también para las socorristas muy importante, que es una ginecóloga de Neuquén, se llama Gabriela Luchetti, de la cual siempre estuvimos como muy cerca. Ella también, además de ser ginecóloga del hospital Castro Rendón mucho tiempo en Neuquén, actualmente trabaja formando médicas en la universidad. Y ella nos va a explicar bien, pero es una droga específica para abortar. Esta diferencia la hago porque el misoprostol no lo es, digamos. Su función específica o no fue...
No fue concebido
armada para eso, fabricada para eso, uh-huh. ¿Sí? por ahí también traer a colación que el misoprostol se descubre como una droga que sirve para producir contracciones del útero por mujeres comunes que, leyendo un prospecto, al leer las contraindicaciones de esta droga, ven que lo que dice es que esa droga produce, como recomendación, que no la usen las embarazadas porque produce contracciones. Y entonces empiezan a usarla y ven que es efectiva. Y después ese uso feminista, doméstico, de saberes de las mujeres, es trasladado a uso médico, ¿no? Esto también por ahí está uh-huh. bueno de recuperarlo, porque no es algo que se sepa mucho. Pero esta otra droga es específica y es elaborada y usada en los países donde el aborto es legal, ¿sí? Holanda, Suecia, Suiza, Canadá. Argentina, a pesar de que desde 1921, según el Código Penal, tenemos aborto legal, ¿no? Sabemos que eso no sucedía, por lo tanto, nunca hubo producción de mifepristona y todavía no la hay. Sí se usó misoprostol y sí hay laboratorios argentinos que producen misoprostol, ¿sí? Tal es el caso, bueno, el Profarce, uh-huh. se llama, el laboratorio rionegrino, el LIF en Santa Fe, que en este momento tiene como abastecimiento en todo el país, además de Santa Fe. Uh-huh. Ahora el laboratorio Puntanos también de San Luis está empezando a producir misoprostol, pero todavía nos falta el empujón de, nosotros le decimos, la droga de oro, justamente por todas estas otras cualidades que tiene. Una de ellas es que es efectiva en el 98% de los casos. Uh-huh. Y que es muy rara su complicación. Contra el misoprostol, que tiene el 89%. Uh-huh. O sea, es mucha la diferencia, ¿no? Para esto. Además de que al usar mifepristona tenemos que usar mucho menos misoprostol. Y eso hace también que nuestro cuerpo reciba menos cantidad, claro, de droga. O sea, uh-huh. eso también es muy beneficioso. Y otra cosa es que el aborto es mucho más rápido en los tiempos, es un proceso mucho más corto, en unas 4 o 5 horas el proceso está listo, hablando de un primer trimestre de embarazo, y de mucho menos doloroso, porque la mifepristona también prepara al útero para, o sea, lo ablanda como para que después el misoprostol haga el efecto de contracción. Así que bueno, nada, esto es como nosotros veíamos que, a pesar de que teníamos aborto legal, a pesar de que en el 2019 salió el protocolo nacional que fue actualizado en el 21 después que tuvimos ley, no se estaba moviendo la producción específica, ¿no? Lo que sí, como contaba Ada, tuvimos una donación de Fox Feminista de 25.500 tratamientos, y a partir, digamos, de la entrada de esos, que se llaman CombiPack, porque justamente está la combinación de las dos drogas, con algunos requisitos de distribución que después vamos a contar, Argentina va a comprar 50.000 tratamientos más. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad, digamos, de demanda que... Si esto funciona bien, quiere decir que si les médicos hacen el registro indicado, van a recibir esos con BIPAC. Debería empezar a moverse y aumentar la cantidad de esta droga en todos los estamentos de salud del país.
Y que de hecho es algo que se viene impulsando en letra, ¿no? Porque este protocolo que nombra Andre sugiere y habla del proceso, del procedimiento medicamentoso de aborto con la droga combinada. Habla del misoprostol, pero también habla de la mifepristona, y lo que es muy importante es que habla en conjunto de esas drogas. Porque lo fuerte está ahí, ¿no? Es como... También en el listado de medicamentos de la OMS se nombra a las dos drogas en conjunto, como si fuera que son una, por así decirlo, ¿no? Porque por separado funcionan de una manera y en conjunto se potencian y funcionan de una forma que cumple con esos requisitos que exige el propio listado de la OMS, ¿no? Que sean realmente seguras, es decir, que no generen ningún tipo de daño en el cuerpo, que sean efectivas y con el menor costo posible, en el sentido de que con la menor cantidad de dosis que vos puedas ingerir, tengas el efecto que se busca, exactamente ese efecto, y no tengas que necesitar mucha más droga en el cuerpo, ¿no? Es un, como un aventón, una ayuda a que el cuerpo pueda generar los procesos de una manera más armónica, si se quiere.
El problema grande que tenemos es que el ANMAT no lo tiene registrado, ¿sí? Y que, bueno, los procesos burocráticos de inscribir para la producción y demás son lentos. Porque, y lo traemos justamente porque económicamente también es muy importante la producción nacional. Ya respecto, por ejemplo, de la producción nacional de misoprostol, le ahorraba al país 40% si se producía a que si se compraba afuera, ¿no? Ni hablar ahora en términos de cambio y de cuestiones de precio
de moneda,
dólar y
claro.
demás, ¿no? Pero es realmente es importante que los laboratorios y que los laboratorios nacionales, sobre todo, se pongan a producir o empezar por lo menos a intentar la producción nacional. El único laboratorio que está en la lista anotado, digamos, para la producción es el laboratorio Domínguez, que fue el primer laboratorio que empezó a competir con el laboratorio Beta, que era el laboratorio monopólico, ¿no? Al principio, quiero decir, en 2010 no había otro laboratorio que no fuera el, no quiero decir la marca, pero el laboratorio Beta era el único que producía, y esto hacía que los costos fueran elevadísimos.
Sí, sí.
Igual lo siguen siendo, ¿eh? Por más que haya más, los laboratorios nacionales no tienen venta todavía, eso tampoco lo aprobó la ANMAT, no podemos ir a comprar un misoprostol de laboratorio
de marca nacional.
Claro, ni del LIF, ni del Puntano, ni del Pionegrino, esos son para abastecimiento de los hospitales.
Claro, sí, sí, son solamente para uso de los establecimientos de salud pública.
Exactamente.
Y es loco esto del ANMAT porque no tiene a la MIFE en su registro, pero sí aprueba y autoriza, digamos, esta distribución de los 25.500 tratamientos que recibió el Estado. Entonces es como que hay poca coincidencia,
sí,
ahí con el
raro
criterio, ¿no?
Sí. No te lo apruebo todavía, pero te lo dejo
pero
usar.
Pero autorizo que lo distribuyas en el
claro.
sistema de salud si viene de tal lugar, ¿no?
Sí. Hace un año y medio que, o sea, la Argentina ya recibió ese Combipac, apenas aprobada la ley, casi te diría, y sin embargo, las mil y una que hay que hacer para que la ANMAT lo apruebe, pero además lo aprueba por única vez, no es que lo aprueba de ahora en más,
claro.
sino que ese lote
claro.
lo inspecciona, lo mide, hace trazabilidad, no sé cuántas cosas tiene que hacer. O sea que para un nuevo ingreso va a haber que esperar, si bien ya va a haber un antecedente, pero va a haber que esperar un tiempo también importante. Por eso insistimos con que es muy necesario que realmente haya producción nacional.
Bueno, y otra cosa a decir quizás es de este lote que recibió Argentina de que implementa los Combipac en el sistema de salud, es que la implementación es priorizada a algunos grupos que tiene que ver con infancias y adolescencias de menos de 15 años, con personas con capacidad de gestar que hayan tenido previamente a la solicitud del aborto dos o más cesáreas, y con personas que cursan más de 15 semanas que acceden a lo que es la interrupción legal del embarazo, no la interrupción voluntaria, que es la que impulsa un poco todo esto que venimos charlando.
Sí. De esas 25.500 se distribuyeron en la provincia de Río Negro 829
sí.
y en la provincia de Chubut 920.
¿Cómo es el funcionamiento? Esto lo... lo distribuye el Ministerio de Salud de Nación de manera equiparada o se pide desde las provincias según la necesidad?
Las provincias tienen que tener un registro de cuántas ILES o IBES se acompañan.
Sí.
En función de ese registro se hace un prorrateo en porcentajes y se envía. No, claro. Por más que vos pidas, lo que pedís tiene que estar en consonancia con lo que registraste de que estás acompañando o garantizando, digamos.
Por los números que me decís, calculo que no deben quedar muchos.
Realmente es muy poco, muy poco.
Y Argentina es muy grande.
Sí, pero teniendo en cuenta que ya Río Negro y principalmente Chubut, que es una de las provincias más con menor población del país, ya tenga casi 1000,
claro.
Imagino que sobre todo lo que tiene que ver con provincia de Buenos Aires o no sé, Santa Fe, alguna provincia de esas ya debe haber superado ampliamente los 1000, dejando, imagino, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero supongo que ya debe estar el límite bastante cercano de los 25.000.
Sí, además, nada, qué sé yo, si nosotros pensamos, nosotros somos una organización, somos de salud pública,
sí.
¿No? Si el año pasado acompañamos casi 17.000 abortos, en el país 25.000.
Sí, no es nada.
Claro. Y va en relación la distribución a esos registros que hizo el sistema de salud durante 2021, prácticamente el primer año de implementación de la IBE, que sabemos que tiene un montón de trabas. Las hemos conversado acá al aire de Comarca Andina y no es real en muchos casos el acceso a un aborto voluntario. Entonces, también esos números pueden ser medio engañosos.
Sí, tal cual.
Podemos escuchar a Gaby Luchetti.
Que nos va a explicar con mucha, mucha precisión qué es la mifepristona y cómo funciona.
La mifepristona es una droga que se usa para producir la terminación del embarazo. ¿Por qué sirve para la terminación del embarazo? Porque su efecto específicamente es unirse a los receptores de progesterona del útero durante el embarazo y bloquearlos. Al bloquearlo no tenemos efecto de la progesterona. La progesterona, a su vez, el efecto que tiene durante el embarazo es la hormona más importante en el primer trimestre del embarazo porque sostiene la nutrición del embrión en el primer trimestre y además produce una relajación de la musculatura uterina. Al bloquear los efectos de la progesterona, se produciría un aborto. Si ingerimos mifepristona, producimos un bloqueo, básicamente ese bloqueo es local, se produce en el útero, ¿sí? Y entonces, al ingerir la mifepristona y bloquearse los receptores de progesterona, lo que se produce es la muerte y el desprendimiento del huevo. El problema es que ese desprendimiento de ese embrión no se termina de eliminar porque todavía queda el efecto residual de la progesterona. Queda el útero muy relajado. Para eso necesitamos los efectos del misoprostol. O sea, la mifepristona nunca, nunca se usa sola. Se usa únicamente asociada al misoprostol. ¿Sí? Porque el misoprostol es el encargado de producir la contractilidad uterina que va a eliminar al embrión. A su vez, la mifepristona tiene un efecto adicional, que es el efecto que la mifepristona tiene en el segundo trimestre. Y este efecto adicional es producir un, por decirlo de esa manera, un fortalecimiento del efecto del misoprostol. Entonces, en el segundo trimestre es muy importante este efecto. ¿Por qué? Porque inhibe las enzimas que van eliminando al misoprostol. Entonces, inhibe estas enzimas, entonces tenemos más misoprostol disponible. Ese efecto es fundamental en el segundo trimestre, porque en el segundo trimestre no tenemos el efecto de la muerte embrionaria, ya no tenemos embrión, tenemos feto. Entonces, en el segundo trimestre, esa facilitación del efecto del misoprostol es crucial, y es crucial para las mujeres y es crucial para los equipos de salud. ¿Por qué? Porque acorta todo el proceso y lo hace mucho más amigable y confortable para la mujer y a su vez mucho más rápido y eficiente para el equipo de salud que está atento a lo que está pasando.
Bueno, acá escuchábamos, ¿no? Claramente cómo Gabriela Luchetti explicaba, bueno, primero qué es, luego cómo funciona, pero también ahí da como unas primeras pistas lo importante que es, no solo para las mujeres y las personas con capacidad de gestar por la calidad del aborto, sino también para los equipos de salud. Y bueno, esto me parece que es un dato de hablábamos recién de qué pasa, que tarda tanto la aprobación del ANMAT, ¿no? Que parece ser como que en este tema todo es costoso, todo es como muy lento, porque los obstáculos se presentan en muchos planos, ¿no? Parece que esto no fuera nunca importante. De hecho, hablábamos el otro día, dificultades de atención en el hospital. Ese día yo contaba que hacía 10 días que estábamos esperando todavía una respuesta del hospital para que nos convoquen a reunión, y hoy, después de 15 días,
seguimos
tengo
esperando.
Que decir que todavía estamos esperando. O sea, 25 días ya hace que pedimos una reunión en el hospital y no logramos tener un rato para aclarar algunas cuestiones de este tipo. Bueno, esto en escala, digamos, es también lo que viene sucediendo, ¿no? Los obstáculos y los periodos así tan prolongados para tomar decisiones que resolverían también el bienestar de los equipos de salud que, ya que se sienten sobrecargados, digo, porque no todos los equipos médicos garantizan la IVE o la ILE, bueno, dales una buena, por lo menos una buena estadía a esas personas que sí están comprometidas con este tema, ¿no?
Además me da la sensación que, no sé, uno, o por lo menos yo siempre lo pienso desde mi lado, si me tocara sin tener ni la más mínima idea de lo que es el funcionamiento, o por lo menos lo que es la administración de un lugar de salud, pero si sé que si hay un grupo de personas que está tratando de minimizar los riesgos de cosas que después me van a tocar a mí, intentaría juntarme a charlar un ratito como para ver de qué manera me pueden ayudar a mí. O sea, no sé, ustedes vean qué hacen, pero por lo menos díganme cómo me pueden ayudar y me resuelvo un problema.
Por eso lo traigo, porque es como a escala muy grande, es lo mismo, digamos, ¿no? Es cómo resolver, ni hablar de la salud que está en juego ahí, pero el propio trabajo. El propio trabajo, la propia dinámica diaria institucional, porque una complicación, y lo veíamos en el debate por la ley, ¿no? Una complicación de aborto al Estado le sale un montón de plata, porque es terapia, es quirófano, contra un médico, un combipack que debe ser, al precio de ingreso, debe ser barato,
sí,
digamos, ¿no? En comparación. Y bueno, y en el medio está el bienestar y la salud, ¿no? Y eso es como...
No, es que eso tendría que estar desde el vamos, pero a mí en distintos ámbitos me gusta pensarlo de esa manera, porque digo, bueno, vos querés ser buena persona y pensar en las cosas que están buenas, dale, veo cómo puedo ayudar. Pero si no querés, sos una porquería, no te interesa, bla, bla, bla. Aunque seas egoísta y pensás, claro, decís, ¿cómo me lo puedo resolver yo? Sí, no pienses si querés cómo ayudo, pero aunque sea, tengo un problema menos.
Sí, acá Gaby hacía también mucho énfasis en también lo útil que es este CombiPack para el segundo trimestre, ¿no? Porque, bueno, por los efectos que tiene la droga y demás, hace que este proceso sea mucho menos doloroso y mucho más corto. Pensemos en un aborto en primer trimestre. Si usáramos esquema misoprostol, necesitamos 12 pastillas de misoprostol. Y necesitamos casi 3 por 3, como casi 10 horas o 12 en el mejor de los casos, ¿no?
Que también del otro lado tiene que estar el agente de salud acompañando ese proceso ambulatorio, ¿no? También está bueno pensar esas condiciones.
Si lo ponemos en el esquema combinado, simplemente es una mifepristona y 4 misoprostol. ¿Sí? La persona toma una mifepristona a las 48 horas, recién empieza, digamos, el proceso propiamente dicho de aborto, con 4 misoprostol, 3 horas y se acabó. ¿Sí? Porque el primer periodo no hay una modificación, digamos, en el estado, solamente el cuerpo se prepara. Entonces, nada, todo es más sencillo, ¿no? El tiempo de internación, el costo y la seguridad, porque bueno, por eso la OMS lo en sus nuevas directrices, hablamos algún día de las nuevas directrices, capaz que podemos dedicarle todo un programa, porque un programa, toda una columna,
No, bueno, un programa
muy importante. No, no pasa nada. lo resalta y lo resalta mucho en las nuevas directrices, ¿no? Porque la calidad y el efecto sobre la no mortalidad de personas gestantes es alto con el uso de esta droga. También trajimos otro trocito de la entrevista donde ella explica por qué el Estado tiene que comprar o dedicarse a producir mifepristona. Podemos escucharlo.
En un Estado como el Estado argentino, que reconoce la interrupción legal del embarazo, que tiene una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que aprueba el protocolo de interrupción legal del embarazo, que además nombra a la mifepristona como un recurso de primera necesidad, el Estado argentino debería hoy buscar todos los caminos conocidos para la aprobación de la mifepristona y el ingreso de mifepristona a la Argentina. Su existencia en la Argentina es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la figura de la interrupción legal del embarazo y favorecería enormemente el accionar de los equipos de salud en relación al aborto. ¿Por qué? Porque es una droga que produce aborto en el 98% de los casos en el primer trimestre y cerca del 95% en el segundo trimestre, con un mínimo porcentaje de complicaciones que apenas alcanza el 1%, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Por lo tanto, es una droga altamente segura y efectiva para lo que fue creada.
Bueno, absolutamente clara, ¿no, Gaby? No hace falta agregar demasiadas cosas, pero también ella trae al final de esta parte de la entrevista la importancia de, ojalá todos los sectores de salud pudieran mirar eso realmente, la importancia de lo que significó el movimiento feminista y más en Argentina para descubrir el uso de la mifepristona, ¿sí? Uh-huh. Porque una vez ingresada por distintas vías, nosotras rápidamente empezamos a estudiar cuál era el uso, cómo teníamos que guiar ese proceso, cómo teníamos que acompañar. A partir de la aprobación de la ley también hicimos folletería nueva con la indicación de cómo usar el combinado. También hicimos videos, no solo folletería, sino videos para las redes, para que digamos, bueno, esta política de acceso a la salud que no solamente nosotras deberíamos tener esa preocupación, sino el ministerio, ¿no? Uh-huh. Nosotras ahora, por ejemplo, estamos pensando en materiales accesibles para personas con discapacidad, por ejemplo.
Es que si vamos al caso, en un mundo donde todo está bien, ustedes ni siquiera tendrían que estar preocupándose por eso.
No, claro que no. Claro. De hecho, es el trabajo de otros.
Claro, pero bueno, pasa. Cuando no se logra, hay que...
Claro, digo, pero si nosotras estamos en un plano de poder pensar, bueno, este folleto que hicimos así, o este video, si lo agarra una persona con discapacidad visual, por ejemplo, no lo puede leer, ¿no? O auditiva, entonces ya estamos pensando en cómo armar un video con lenguaje de señas, cómo hacer con braille... ¿Cómo no puede el Estado hacerlo? ¿Cómo no puede sentarse a pensar realmente en cómo se ensancha la ley, ¿no? La ley siempre va, nunca puede ser un techo, nunca puede ser un límite, siempre tiene que ser un piso para pensar cómo ensanchar derechos. Pero bueno, evidentemente son como concepciones y formas de ver las cosas, ¿no? Recalcar que si entran a nuestra página están los folletos de uso, si entran en nuestras redes están los folletos de uso, y si nos llaman por teléfono a nuestra guardia, también, que realmente el cambio sustantivo, la experiencia de abortar con mifepristona y la experiencia de abortar con misopristol, nosotros tenemos como los relatos de las personas en ambos casos y son muy, muy, muy distintos.
Hay, ¿no?, mucho contraste entre una manera de hacer el proceso y otra manera. Bueno, en ese sentido trajimos en formato sonoro el folleto de Mifemiso para compartirlo.
En Socorristas en Red cumplimos 10 años de activismo abortero. y como parte del festejo, armamos nueva folletería sobre usos seguros de medicación para abortar. Acá podés informarte sobre el tratamiento combinado de mifepristona con misoprostol. ¿Cómo se usa? ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo saber si abortaste? ¿Qué es aconsejable hacer después de un aborto? El derecho a abortar es ley en Argentina, y el acompañamiento y la información son fundamentales. Que la información llegue. Socorristas en Red. Feministas y transfeministas que abortamos.
Ahí pasaba un poco lo que van a poder encontrar en socorristasenred.org. Y también lo que pueden encontrar si nos contactan a nosotras en el 2944-909445. Uh-huh. Y no sé si estamos para el cierre.
Sí, unos avisitos antes del cierre. Primer avisito, además del número, que siempre es importante para que no te olvides de pasarlo a quien lo necesite. Cuando recién escuchábamos el audio del video sobre el uso en el folleto, digamos, empieza el audio diciendo que cumplimos 10 años, ¿no? Uh-huh. Y nada, contar eso, que son 10 años de activismo y que estamos ahí en vías de celebrarlo, y lo vamos a celebrar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias este año. Así que ya estamos como ahí amasando cuál va a ser el festejo, pero bueno, nada, es un activismo sostenido que fue creciendo, y que fue creciendo en la producción, además del acompañamiento, en la producción de saberes y en la articulación con salud, que nos parece como fundamental. Y entonces, bueno, nada, queremos hacer esa celebración, y ya vamos a contar, y vendremos a contar después del encuentro qué pasó en el encuentro y cómo lo celebramos y demás. Y por otro lado, estamos organizando para el día 3 de septiembre,
sábado,
en el Galeano. No sabemos. Bueno,
a confirmar lugar. Estamos tramando un encuentro posaborto para encontrarnos, charlarnos, conocernos, también contarnos nuestros procesos, tanto acompañantes como acompañadas y acompañades, y también generar esos relatos y poder tomar registro de esos relatos de abortos, y lo vamos a hacer el sábado 3 de septiembre. Así que si algún está ahí del otro lado del dial escuchando, puede contactarse con nosotras. Uh-huh. Y ahí les pasamos las coordenadas para que se arrimen al encuentro y la conversa.
Exacto.
Bien, igual más cerca de la fecha, esto va a ser este sábado, ¿no? El otro. Uh-huh. Así que más cerquita de ese sábado también lo estaremos contando. Cuando tengamos bien todo, lo contamos también acá al aire, para quienes nos estén escuchando y tengan ganas de darse una vueltita, que puedan ir y no se lo pierdan.
Ni hablar. Y cuando nos pusimos un poco a pensar qué traíamos hoy al aire, también se nos cruzaba un poco la idea de que fue el Día de las Infancias. Uh-huh. El domingo pasado que se festejó, y el mes de este mes se nombró como el mes de las infancias. Y algo que trabajamos mucho desde Socorristas en Redes es la cuestión de que las niñas no son madres, ¿no? De que las niñas son niñas, y en un mundo justo no pasan las cosas que pasan en este, que no es tan justo. Así que en clave de eso trajimos una canción para compartir, que fue producida por La Revuelta de Neuquén. Tiene un videíto, si la quieren buscar, también muy, muy lindo, junto a Noé Pucci y Caos Malal, que se llama En un mundo justo.
Bueno, y si les parece, a mí me gustaría decirles a quienes están del otro lado, si tienen alguna duda, no están del todo seguras de lo que sea, de uh-huh. que las están tratando mal, de que no les están dando la respuesta que necesitan, o cualquier tipo de duda, que también se pongan en contacto, porque bueno, por ahí desde este lado, ustedes, no desde este lado, sino uh-huh. ustedes del otro lado ahí de la línea de teléfono, de sus redes sociales, le pueden dar una mano por ahí con alguna inquietud, que siempre te digan no es así, y bueno, por ahí no es tan así como te lo están diciendo. Así que también pónganse en contacto, que seguramente van a recibir muchísima ayuda del otro lado, y también algo que yo creo que es muy importante, alguien que las escuche y que por ahí oriente un poco, ¿no?
Sí, y además un acompañamiento que se basa en la escucha y en la escucha uh-huh. desprejuiciada. Nosotros no emitimos juicio de valor sobre las decisiones de las personas. Acompañamos los procesos y sabemos que ese acompañamiento garantiza luego que ese proceso sea cuidado y seguro. Así que, bueno, eso vas a encontrar. Vas a encontrar una escucha desprejuiciada y amorosa y además acompañando los tiempos y las formas en que vos decidís y querés.
Bueno, muchísimas gracias a Andrea y nos estaremos viendo en las próximas semanas. Y bueno, quedamos ahí a la espera entonces de lo que va a ser el próximo sábado 3.
Dale, gracias.
Gracias, chao.
Feliz, que no nos castiguen por sentirnos mujeres.
Queremos jugar, queremos cantar, nos gusta pintar, nos gusta saltar y bailar. Ser niña es lo que tú quieras y tengas ganas de ser, que este mundo lo entienda.
Nos respeten porque nos gusta ser niñas, nos cuiden porque queremos ser niñas, nos escuchen porque nos gusta ser niñas y nos amen porque queremos.
Les trajimos una historia que también es la tuya, pa' que tu conciencia se encienda y mires tu crueldad. Aquí va, aquí va.
Si soy una niña de unos 13 años, si quiero adoptar no me permite el Estado. Ahora, si soy esa misma niña y quedo embarazada, el Estado, la iglesia y tu sociedad me obligan a ser madre. Aunque no quieran, no deban, no puedan.
Amiga, sos el bálsamo.
Sintonizanos.
Encontranos
martes por medio, a partir de las 16 horas, en el programa Con Marca Andina.
Socorro Rosa, Comarca Andina.
Tramando rebeldías.